bera izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo.
Vamos con nuevos contenidos en esta edición de Somos Cómplices. Han pasado más de 50 años y aún hoy las víctimas españolas de la talidomida esperan una respuesta y una compensación que se ajuste a los daños que provocó este medicamento que, recordaréis, en los años 60 se prescribió a mujeres embarazadas. Se recetaba para combatir las náuseas propias de la gestación, asegurando que sus efectos eran tan inocuos como los de un caramelo. Nuevas pruebas vienen a corroborar ahora que la talidomida, que ocasionó graves malformaciones a cientos de bebés, siguió vendiéndose en el Estado español tras haberse prohibido su comercialización en el mundo. El pasado año, la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España presentó una demanda contra la compañía farmacéutica Grünenthal por 204 millones de euros. El juicio está fijado para el 14 de octubre. No sé qué previsiones tienen, teniendo en cuenta que ahora manejan nuevas pruebas. Se lo vamos a preguntar a Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite. Rafael, muy buenos días.
Buenos días.
Lo decía, 50 años después tenéis esas pruebas que confirman que en España se siguió vendiendo talidomida, Rafael, pese a haber estado a estar prohibida ya en otros países del mundo.
Así es. En principio, gracias a un acto judicial, una demanda que se puso en Australia de otro afectado de talidomida, en esa demanda los abogados australianos aportaron un documento que era referente a España. Y gracias a eso pudimos conocer que existía todo un archivo en Düsseldorf del antiguo juicio de la talidomida en Alemania, donde existían documentos de todos los países, y entre ellos, pues a eso, evidentemente, ahí nos fuimos y hemos conseguido bastante documentación referente a España, que demuestra pues la retirada más tardía y bastantes cosas más.
Uh-huh. Es correspondencia entre el laboratorio también y su filial española en Madrid, ¿no, Rafael?
Exactamente, el laboratorio lo que tiene aquí, digamos, era una distribuidora, pero directamente dependiente de él. De hecho, sus anagramas figura como era Medicamentos Internacionales Sociedad Anónima, Medinsa concretamente, uh-huh. Pero vamos, en su anagrama estaba también Grünenthal, que era la matriz principal, que era la empresa alemana.
Bueno, pues para que se hagan una idea a nuestros oyentes, entre otras cosas, los documentos incautados al laboratorio alemán demuestran que se importaron y vendieron hasta 160 kilos de talidomida tras su retirada, pero a mí lo que todavía me parece más terrible, Rafael, es que los documentos constatan cómo la farmacéutica alemana exigió que no se explicara a los médicos españoles el verdadero motivo de la retirada de la talidomida.
Sí, en principio no conseguimos entender, porque además ya estaba más que publicitado a nivel internacional, incluso en España se había divulgado la noticia, pero en ningún momento tenemos un documento que además lo dice explícitamente, que bueno, que sí que se comente que se retira, pero que no se explique a los médicos el porqué, a excepción de que, digamos, el facultativo pues insista mucho en una explicación. No entendemos muy bien la razón, creemos, hombre, siempre defendió Grünenthal que su medicamento no era teratogénico, hasta mucho tiempo después, prácticamente hasta que no perdió su juicio en Alemania en 1970, no llegó a reconocer. Incluso todavía nuestro propio juicio establece dudas de que la talidomida sea la causante 50 años después, o sea que es paradójico.
Yo me imagino que para vosotros esto supone una ocultación en su momento de información vital para el desarrollo de muchos embarazos, Rafael.
Hombre, por supuesto, incluso mira, en esa documentación, que esto prácticamente es incluso casi es una primicia, hemos descubierto una carta en donde se producen reuniones en Alemania de neurólogos de gran prestigio allí ya avisando a finales del 59 y principios del 60, no de la teratogenidad porque todavía no se conocía, sino de otro efecto secundario terrible de la talidomida, que es la polineuritis, que para los oyentes que lo entiendan es que se te duermen las manos y los pies, pierdes toda la sensibilidad y es irreversible, o sea, no lo puedes recuperar. Eso se informa, ya te digo, fehacientemente a principios de los 60 y Grünenthal empieza a vender talidomida, como con el propio nombre de Grünenthal, en junio del 60. Y en nuestro prospecto, que eso tenemos en nuestro poder, prospecto de Softenon, que era concretamente el medicamento con que se vendía en España, todavía lo ponía como algo absolutamente atóxico, inocuo y que no tenía ningún problema, cuando ya sabía fehacientemente que tenía un terrible efecto secundario.
Efectos que duran, que perduran. Entre otras cosas, creo que se sigue sin conocer, ¿no?, el número de víctimas reales que la talidomida provocó, bueno, no solo en España, también en otros países.
Es muy difícil porque tenía un elevadísimo grado de mortandad. Prácticamente, dependiendo como dependía, afectaba en las primeras semanas del embarazo, en el desarrollo embrionario. Pues si el día en que se tomaba el medicamento no afectaba tanto por la cantidad, sino por el día, digamos, era muy temprano, pues la malformación era tan severa que simplemente la madre abortaba. Entonces, siempre hablando de números, que estos son, como siempre, muy fríos, pero las asociaciones del mundo calculamos que nacerían entre 30 y 50 mil personas afectadas de talidomida. Vivimos aproximadamente unos 5.000 nada más.
Y hay algunas víctimas que ni siquiera han sido capaces, Rafael, de hacer frente a su situación, que han caído, por ejemplo, en el aislamiento, ¿no?
Sí, hubo incluso en aquellas épocas, porque además pues, ahí se tiene otra mentalidad en lo que a discapacidad se refiere, ¿no? Pero
afortunadamente.
Hubo casos de padres que asesinaron a sus hijos. Al verlos sin brazos, sin piernas, se plantearon que no podrían ni salir adelante en la vida y prefirieron un juicio muy famoso en Lieja de unos padres que mataron a una niña. Muchos se quedaron, nosotros tenemos compañeros, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Suecia, fue una persona que la dejaron en un orfanato. Y allí se crió toda su vida porque no querían tener un hijo en esas condiciones, ¿no? O sea, ha habido casos de todo tipo y de toda condición.
Y además no se puede hablar de los daños de la talidomida en pasado, porque son daños progresivos, digamos que va evolucionando, va cambiando, ¿no?, a medida que pasan los años.
Sí, correcto. Además, recientemente se ha publicado un informe de la Universidad de Heidelberg, que es, pues, lógicamente en Alemania donde más afectados hay, más hincapié se hacen estas historias, y demuestra que, pues, obviamente, una persona, pues, como es mi caso, que tiene los brazos mucho más cortos, pues claro, sacrificas musculatura en los hombros, tengo problemas de espalda, pues, muchos problemas de artrosis en las caderas, pues, hay una degeneración ósea y muscular, pues prácticamente mi estructura ahora mismo es casi la de una persona de 65 o 70 años cuando tengo 48. Eso ya está más que demostrado, ya digo, por un estudio que ha sido estadístico y que ha cogido incluso afectados de aquí de España, ha hecho unas entrevistas de sintomatologías y demás, y ha hecho una estadística súper completa, es un informe cerca de 300 folios que estamos ya traduciendo al castellano un poco para intentárselo aportar a los médicos de aquí, porque también informa de muchas cosas sobre la focomelia, que no solo la talidomida es una causa de focomelia, hay focomelias por otras causas, igual, pues, para que todo el mundo esté informado del tema.
Lo que ocurre es que si miramos a otros países, las víctimas ya han sido compensadas, han recibido disculpas, indemnizaciones. ¿Y vosotros, Rafael, qué ocurre en España?
Pues eso nos gustaría saber. Precisamente yo tengo una carta que recibimos ayer del señor Jorge Moragas, el jefe de presidencia de gobierno, pues prácticamente donde nos viene a decir que, pues como me gusta decir a mí, que nos la pique un pollo. O sea, estamos a años luz. Ahora, casualmente, el día 25 de este mes, en Alemania se ha aprobado una ley que multiplica las pensiones de los afectados por 6. Van a pasar de cobrar entre 500 y 1.500 euros, que era el máximo, a cobrar entre 3.000 y 6.000 euros. Y aquí en España pues estamos como estamos. Yo ayer, sin ir más lejos, estuve en una reunión con un diputado de Unión Progreso y Democracia, que también nos ha anunciado que van a prestarnos un apoyo incondicional, uh-huh. y tampoco entendía esta situación. La verdad es que parece pues un poco que los afectados de talidomida en España pues somos apestados o que el gobierno no quiere saber nada de nosotros. No entendemos, porque no es Alemania, no es Inglaterra, es que son todos los países del mundo, es que hay países del mundo supuestamente por detrás de nosotros, Islandia, en Brasil, en México, Chile, donde sus afectados están cobrando sus indemnizaciones, sus pensiones, estamos hablando desde años 70, o sea, no estamos hablando de ayer, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues no se sabe muy bien, no conseguimos entender, porque desde luego por parte de la asociación se ha hecho todo lo que humanamente se ha podido desde un colectivo que hay que tener en cuenta, que es que nunca hemos sido más de 250, cierto, 300 personas. O sea, la fuerza que podemos tener pues es muy limitada, obviamente.
Pero bueno, decía yo, la demanda la presentabais el pasado año, demanda millonaria contra Grunenthal de 204 millones de euros, cuando ellos la depuración de responsabilidades querían resumirla en unos 55 euros al mes por víctima. Fijaros, qué generosidad por su parte. Yo no sé si esperáis algo nuevo a partir del próximo 14 de octubre, cuando comience el juicio, con estas nuevas pruebas que tenéis en la mano. ¿Tenéis esperanza de que algo cambie más de 50 años después, Rafael?
Hombre, la esperanza, como dice aquel, es lo último que se pierde, ¿no? Siempre hay que tener confianza en la justicia, pese a que ha habido muchas zancadillas en el camino. Nosotros pensamos que la juez que nos ha tocado es una persona íntegra, confiamos absolutamente en ello. Esto no tiene, o sea, creemos que no hay que demostrar ni hay que probar nada. Lo hemos hecho porque, pues, digamos, dentro de la ética de la asociación, pues está el hacerlo, ¿no? Pero es algo que ya está más que demostrado en todo el mundo. O sea, uh-huh. no hace falta, o sea, se sabe que en España incluso la propia farmacéutica reconoce que vendió el medicamento. Es absolutamente imposible, prácticamente por números estadísticos, pues como ellos dicen, que seamos solo 23 personas, cuando en Italia son 300, en Reino Unido son 500, en Suecia son 150. Siempre se ha hablado en la asociación, pues con el número frío, de tenemos que andar entre las 350 y 200 personas afectadas, y creemos que no hay opción a perder ese juicio, ¿no? Otra cosa es qué grado de indemnización nos puedan asignar o no, porque, pues por desgracia, en España el ser humano no tiene un valor importante, por decirlo de una manera. Es muy distinto al derecho anglosajón, donde si esto mismo ocurriera en Estados Unidos estaríamos hablando de indemnizaciones a lo mejor de 20 o 30 millones de dólares por paciente. Aquí a lo mejor estamos hablando de indemnizaciones de 50 o de 10.000 euros, ¿no? Uh-huh. O de 200.000, no lo sé, pero no llegará mucho más allá. Pero vamos, desde la asociación pensamos que no se puede perder un juicio así. Pero claro, ya hemos visto tantas cosas que digamos que tenemos las antenas como los marcianos, hacia arriba.
Bueno, pues confiemos en que la suerte comience a cambiar a partir de ahora. Han pasado, decíamos, más de 50 años y es hora de que lleguen respuestas, y en este caso respuestas contundentes desde los tribunales. Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, como siempre, un placer, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo para vosotros.
Ahora.